Buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Damos muchísimas gracias a Dios por las oraciones de ustedes. Fueron presentes en nuestras vidas en esta semana de vacaciones, donde pudimos disfrutar con nuestra familia. Gracias, amados hermanos, por sus oraciones. El Señor fue bueno para con nosotros. El Señor nos guardó, nos llevó con bien, nos trajo con bien. Y qué bendición estar otra vez en medio de vosotros. Que el Señor siga derramando su gracia y sus bendiciones en cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos. Hoy estaremos viendo, amados hermanos, seguiremos viendo en Primera de Pedro la prédica número 4, respuesta del creyente a la salvación. Vimos la vez anterior, en la primera parte, de la respuesta del creyente a la salvación. Vimos cómo debemos esperar en las promesas de Dios en esperanza. Vimos cómo la fe es confiar en Dios en la actualidad. La esperanza es fe futura, confiar en Dios para lo que está por venir. Vimos también cómo el creyente debe esperar confiando en las promesas de Dios sin duda alguna, no dudando absolutamente nada, con firmeza de convicción, no con indecisión, no con dudas. Como también debe esperar el creyente ceñido, preparado en cuanto a su entendimiento para obedecer y para agradar a Dios en toda su manera de vivir. Hoy, amados hermanos, estaremos viendo cómo los creyentes deben responder en santidad. Pero antes, vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por concedernos una vez más estar delante de tu presencia como un pueblo que quiere hacer tu voluntad. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu se pase en medio nuestro libremente y que nos dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que permita, Señor, que hurguemos en nuestras vidas, que revisemos lo más profundo de nuestro corazón si te estamos agradando. Señor, el propósito es que nosotros seamos santos, como dice tu palabra, sed pues santos como yo soy santo. Señor, que nosotros seamos santos como tú eres santo. Que tú hables a nuestros corazones, que si aquí hay alguien que todavía no te conoce en esta mañana, o alguien nos está viendo a través de las redes sociales, pueda tener convicción de pecado, de justicia y de juicio, y pueda ponerse a cuenta contigo, pueda pedir perdón y pueda, Señor, ser un hijo tuyo. Señor, a nosotros convéncenos de tu verdad, sé con nosotros, dame una doble porción de tu espíritu para predicar tu bendita palabra como conviene. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Primera de Pedro, amados hermanos, capítulo 1, versículos 14 y 16. Primera de Pedro 1, y vamos a estar viendo los versículos 14 al 16. Vamos a leer el 13 como una introducción y nos quedamos con el 14 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí vienen los versículos que vamos a ver hoy. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros vemos que los creyentes bíblicamente deben responder a Dios en santidad. Por eso nosotros veíamos las canciones que entonábamos ahorita, donde se habla mucho de esa santidad, de esa santidad. Dios espera que cada persona que viene a Él, a sus pies, en arrepentimiento y fe, responda a Él en santidad. Los cristianos que viven esperando la venida de Cristo estarán motivados a vivir en santidad. Amado hermano, nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor, pero debemos hacerlo motivado en santidad. Ahora bien, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? La santidad, debido a que las personas son creadas a imagen de Dios, como dice Génesis 1, 26 al 27, la vida humana tiene en sí un atributo sagrado que se tiene que proteger y respetar en todo momento. O sea, ningún gorila, ningún mono fue hecho a imagen de Dios. Ningún león fue hecho a imagen de Dios. Ningún animal fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En la creación nosotros vemos cómo el hombre, cuando fue creado, ¿qué dice la palabra de Dios? Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. De manera que la raza humana tiene un compromiso con la santidad, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La vida humana tiene en sí un atributo sagrado que se tiene que proteger y respetar en todo momento. El hombre irrespetó ese compromiso con Dios cuando pecó. La santidad de la vida humana no se debe al hecho de que somos, y esto es importante oírlo, porque la filosofía de este tiempo nos enseña esto equivocadamente. La santidad en la vida humana no se debe al hecho de que somos seres humanos maravillosos. Tú eres un ser maravilloso. No, amados hermanos, nosotros no somos seres maravillosos. Nosotros somos seres pecadores. Y por la gracia de Dios somos lo que somos. No somos maravillosos, no somos buenos. No somos buenos. Más bien, cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, Dios lo aparta para él de toda forma de vida. Ese es el cambio. El cambio es que nosotros vivíamos en delitos y pecados. Cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo nos aparta para él. Y ya la cosa es diferente. Al hacernos semejante a él, espera entonces que dicha persona viva en santidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no todo el mundo es maravilloso? Maravillosos somos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Maravillosos somos realmente cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amados hermanos, de no ser así, la vida humana realmente es una vida de pecado. Ahora bien, ¿qué significa ser santo? Que oímos mucho en las canciones que hemos escuchado, santo. La palabra santo viene del latín sanctus, del griego agios. En hebreo, elegido por Dios, diferenciado. En otras palabras, Dios ve entre un grupo de personas, ve a algunos y los selecciona. ¿Se dan cuenta? Imagínate tú que tú vayas a un lugar donde tú quieras comprar ovejas y tú digas, mire, yo voy a comprar esa que está ahí. Yo voy a comprar aquella que está allí. Yo voy a comprar la otra que está allá. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás seleccionando dentro de ese rebaño. ¿Saben la raza humana que somos tú y yo? Seleccionados si somos de Cristo. Cristo nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo. Él te vio a ti sin tú haber existido todavía. Amados hermanos, es un misterio, es un misterio. Sin embargo, la Biblia dice que ya nuestros nombres estaban puestos en el libro de la vida antes de que tú fueras formado y yo también. Cristo nos apartó, nos diferenció, distinguido, apartado para Dios, quiere decir la palabra santo. Por eso no nos cansamos de repetir, ustedes dirán, pastor, pero usted repite mucho eso. Sí, hay que repetirlo muchas veces. Hay que repetirlo muchas veces porque las personas tienen una confusión de entender que un santo es un muñeco que está pegado en una pared. Hay personas que creen que un santo es una talla de madera o de lo que sea, y la gente va y lo adora. Eso no es un santo, eso es un muñeco que no sirve para nada. Se cae de ahí y se rompe. Si lo quema, si es de madera, se quema. ¿Sabe lo que es un santo? Todo aquel que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu de Dios vive en él. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces un santo es un apartado para Dios. Si tú eres creyente y estás aquí, no tengas miedo en entender ni en decir que tú eres un santo. Pastor, pero espérese, yo no actúo con la pureza de vida. No, ni yo tampoco. Y Cristo lo sabe y Dios lo sabe. Pero ¿sabe cómo Dios nos ve? No te ve como eres tú ni como soy yo. Cuando Dios te ve a ti, ve la sangre de su Hijo sobre ti. ve la perfección del que es tres veces santo, como cantábamos ahorita. Y Dios, cuando te ve a ti, ve al Hijo de Él, que es perfecto. Amados hermanos, el mejor negocio lo hemos hecho nosotros. Le entregamos a Dios toda nuestra basura y Dios nos entregó la santidad de su Hijo. Amados hermanos, es el mejor negocio. Eso es ser santo. Eso es ser santo, es un intercambio. O sea, el intercambio es: Señor, yo vengo a ti a traerte, ¿qué? Lo mejor de mí. No, no existe lo mejor de mí. Yo te he venido a entregar toda mi basura, toda mi mezquindad, todo lo que yo soy y he sido en mi vida. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Ok, ¿sabe lo que yo voy a hacer contigo? Yo te voy a entregar la pureza de mi bendito Hijo. ¿Y sabe cómo Dios te ve a ti si eres un creyente? Como santo. Eso es lo que quiere decir santo, amados hermanos. ¿Qué privilegio más grande tenemos tú y yo? Por eso yo decía ahorita, no hay ningún gorila que sea santo. No hay ningún mono que sea santo. No. Y hay gente que dice, ¿qué va a pasar con los animalitos que mueren? ¿Van al cielo? No. Al cielo van aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Y ningún gorila puede hacerlo, ni ningún mono. ¿Y tú? ¿Y tú qué esperas para tú hacer las paces con Dios si no lo conoces? De manera que la santidad significa que la humanidad es más sagrada que el resto de la creación. Y lo voy a repetir. Eso significa que la santidad significa que la humanidad es más sagrada que el centro de la creación. Nosotros vemos que Dios, fíjense cómo Dios actuó. Dios hizo todas las cosas y la hizo ordenadamente. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, creó lo que se llamó tierra, puso el mar en un lugar, creó las plantas, creó los animales. ¿Y por qué dejó al hombre de último? ¿Por qué dejó al hombre de último? Eso era lo más importante para él. No fue al revés. Dios no creó al hombre primero y le dijo, entiéndete tú ahí con eso, separa tu agua, yo no sé lo que hay. Es un desorden lo que hay. No, después que ordenó todo, porque nuestro Dios, dice la Biblia, que es un Dios de orden. Y cuando Él ordenó todo, entonces hizo las cosas como debía. Ustedes se imaginan un joven que le proponga a una muchacha, vamos a casarnos. ¿Y de qué vamos a vivir? No, yo no tengo trabajo. ¿Y dónde vamos a vivir? No, vivimos donde quiera, como los hippies. Eso es un desorden. Eso es un desorden. Se supone que esa persona debe decir, no, espérate, yo trabajo, yo sé lo que quiero para ti. Vamos a una casa, ok, ya yo tengo la casa donde vamos a vivir. Ya yo la ordené, ya yo compré los muebles. ¿Acaso no es lo correcto eso? Pero ustedes se imaginan un loco que le diga a la muchacha, vamos a casarnos, él no trabaja, él no hace nada, ¿de qué van a vivir? Del aire. ¿Creen ustedes que nuestro Dios es así? No, nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él creó todas las cosas y de último en la creación, creó al hombre, lo más importante de la creación de Dios. Y ese hombre, para darle la santidad de Cristo. Amados hermanos, eso es santidad. Miren lo que nos dice Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Y miren lo que Dios espera de nosotros, que es lo que estamos viendo. Cuando Dios llama al hombre a santidad, lo aparta para Él. Primera de Juan 3:3 dice la palabra de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en otras palabras, todo aquel que ha confiado en Él, espera en Él. ¿Y qué es la esperanza? Algo que esperamos en el futuro. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Que fe es algo inmediato, esperanza es algo que yo espero en el futuro. Y dice la palabra de Dios, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Noten ahí que no dice, Dios lo purifica, no, se purifica a sí mismo. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que en función de que ya hemos recibido el Espíritu de Dios, hay un trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Y ese purificarnos a nosotros mismos es como cuando tú te bañas todos los días. ¿Entendido? Si nosotros estamos trabajando en estos días que hay cosas que hacer en la yarda, recortando la grama, haciendo cosas, seguro ese calor que te da y ya tú estás polvoriento, quieres bañarte. Nadie te baña a ti si eres adulto. Creo yo, ¿no? Creo yo. ¿Qué te bañas tú mismo? Tú mismo vas y te bañas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. O sea, lo que está diciendo Primera de Juan es: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. En otras palabras, el proceso de santificación es algo que es responsabilidad tuyo. Obviamente el Espíritu de Dios está en nosotros. No es que estamos solos, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Hay una parte que Dios espera que tú hagas. Amados hermanos, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando nosotros revisamos las Escrituras, nos damos cuenta que Dios no es un Dios consentidor, no es un padre consentidor. ¿Qué es un padre consentidor? Hay papás que los muchachos ya son adultos y le quieren dar todavía la compotita y la comida en la boquita. Y todo lo quieren hacer por él cuando esa persona puede hacerlo. Nosotros vemos en la Escritura qué pasó cuando el Señor fue delante de la tumba de Lázaro. Cuando Él fue delante de la tumba de Lázaro, nosotros nos damos cuenta cómo hay una responsabilidad humana que Dios quiere que el hombre cumpla con su responsabilidad humana. El Señor llega, ya Lázaro tiene 3 días, ya hiede. ¿Y qué le dicen? Señor, pero ya hiede. Y el Señor le dice a los hombres que están ahí: quiten la piedra. Un momentico, ¿Cristo no tenía poder para quitar la piedra? Por supuesto que sí. Es Dios. ¿Por qué le dice a los hombres que quiten la piedra? ¿Sabe por qué? Porque los hombres podían quitar la piedra. De ellos fueron los hombres que pusieron la piedra. No sé si esos mismos o no sé si fueron otros, pero fueron hombres. Y el Señor le dice: quiten la piedra. Después que quitan la piedra, ¿qué hace el Señor? El Señor no le dice: resuciten a Lázaro, porque eso no podían hacerlo los hombres. Y entonces el Señor dice: a ti, Lázaro, te digo, ven fuera. Y Lázaro, habiendo estado muerto 3 días, empezó a caminar con todo y su sudario y su vendaje. ¿Se dan cuenta que hay una responsabilidad humana que Dios espera que la gente lo cumpla? Entonces hay creyentes que vienen a Cristo y creen que sentarse a la iglesia y oír todo lo que dice ahí en el sermón y todo lo que yo leo en la Biblia, y Dios que haga la obra. Amados hermanos, así no funciona Dios. Así no funciona Dios. Esto es un proceso de santificación. Y es un proceso que cuando tú salgas por esa puerta hoy, tú debes digerir la palabra de Dios durante toda la semana. Tú debes alimentarte de la palabra de Dios. Tú debes recordar lo que se habló aquí y debes empezar a practicar lo que tú aprendiste. ¿Creen ustedes que somos cristianos de repente, así mágicamente, somos santos? Si somos santos, inmediatamente nos convertimos. Pero hay un proceso de santificación. Eso quiere decir que hay un proceso donde vamos a seguir creciendo en gracia y en sabiduría. ¿Cómo vamos a crecer en gracia y en sabiduría? En la misma medida en que nosotros empecemos a trabajar con nuestra vida. Y eso es realmente lo que nos dice Primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto quiere decir que la verdadera esperanza da como resultado pureza de vida. ¿Hay creyentes que crecen más que otros? Por supuesto que sí. Hay creyentes que están enanos, no crecen. Y hay otros que van creciendo día a día. La verdadera esperanza da como resultado esta pureza de vida o santidad, que es la segunda respuesta obligatoria del creyente para recibir el don de la salvación. El apóstol Pedro inicia el versículo 14 de nuestro texto con la expresión: como hijos obedientes. Esa palabra muchas veces no se menciona mucho desde los púlpitos. Se menciona muchas cosas etéreas, pero la obediencia a veces pasa por alto. La obediencia significa que la obediencia caracteriza a todo verdadero hijo de Dios. En otras palabras, tú quieres ver si una persona es hijo de Dios, obedece a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros debemos ser, ¿qué? Oidores de la palabra. Y ya se quedó ahí. Debemos oír la palabra de Dios y debemos obedecer la palabra de Dios. Es un matrimonio sin divorcio. Lo hemos repetido y no nos cansaremos de repetirlo. Es escuchar, pero es hacer. Entonces no puede ser que una persona escuche nada más la voz de Dios y no la haga. Ese no es un hijo. Eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que todo aquel que no obedece no es hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice Juan 8:31. Juan 8:31, tenemos varios textos. Juan 8:31, miren lo que dice. Juan 8:31, Si vosotros permaneciereis, miren la palabra, permaneciereis en mi palabra. Eso quiere decir, si ustedes se mantienen en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se dan cuenta? O sea, si una persona no permanece porque no es de Dios, si una persona no insiste, Juan 14, 15. Miren qué dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ustedes no me aman, ustedes me odian, no lo hagan. Entonces dentro de la iglesia hay gente que se sorprende y dice, pero pastor, yo no, fulano o fulana dice que es creyente, pero yo lo veo haciendo todas sus diabluras. ¿Qué ustedes creen que hay ahí? Bueno, si él permanece haciendo sus diabluras, es un diablo. Ah, el pastor lo va a santificar, la iglesia lo va a santificar. Él dice que se convirtió, esos son problemas de él y Dios. Pero si él no está obedeciendo o ella no está obedeciendo conforme a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios nos dice por estos versículos que esa persona no ha nacido de nuevo jamás. Jamás. Ay, pastor, pero son muchos años que dice que tiene. No, puede tener 100 años en el Evangelio. Y no solamente tener 100 años, puede ser el pastor de la iglesia. Amados hermanos, esto es serio. Puede ser el pastor que está predicando el Evangelio, pero ese pastor predica muy bonito, pero él no hace nada de lo que él dice. Es un diablo. ¿Oyeron eso? Qué claro. Amados hermanos, no nos llamemos engaño. El Evangelio no es un relajo. No es algo para engañarnos. Dios es verdad, dice la Biblia. El único que engaña es Satanás. Y tiene a muchos embobados. Y le hace creer que son creyentes. Y ellos están viviendo su vida como que son creyentes. Cuando despierten, ¿dónde van a despertar? En un infierno eterno. Amados hermanos, la Biblia es muy clara. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hay personas que creen que cuando dice que el hecho de permanecer es que la salvación se puede perder. No, no se pierde la salvación jamás. Cuando una gente cree en Cristo y lo acepta como Señor y Salvador de corazón, esa persona queda marcado inmediatamente por el sello del Espíritu Santo eternamente. No importa lo que haga o lo que no haga, porque la salvación no depende de ti ni depende de mí. Si la salvación se pierde, entonces la salvación depende de ti, no de Dios. ¿Te das cuenta? No, si yo me porto bien, soy... No. Una vez tú creíste en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador de corazón, has sido sellado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que estamos en el puño de Dios. ¿Y qué más dice? Nadie nos puede arrebatar de ese puño. Entonces, un creyente que va a producir, sí, va a dar pasos hacia la santidad. Uno que no es creyente va a andar en el mundo, aunque él confiesa y dice que creyó en Cristo. Mentira. Juan 15, 10. Miren la condicionante. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué nos dice Cristo? Yo soy el ejemplo perfecto, imítenme a mí. ¿Acaso Cristo hizo lo que le dio la gana cuando vino a la tierra? Te voy a decir algo. Si alguien pudo haber hecho lo que le diera la gana cuando vino a la tierra, era Cristo, porque él es Dios. Pero él no optó por eso. Él quiso ser obediente a su Padre. Porque dice la Biblia que mi Padre y yo, dice Cristo, somos uno. No somos dos, no somos tres. Hay creyentes que quieren vivir la vida cristiana siendo 18avo. Ni siquiera siendo otro, no siendo lo que él quiere. Él hace lo que quiera, vive una vida libre. Amado hermano, eso no es ser creyente. Ser creyente es hacer la voluntad de Dios. Ser creyente es obedecer a Dios. Si amamos a Dios, lo único que nos va a derretir a nosotros como una vela. ¿Ustedes han visto la vela cuando se le pone el fuego? Se derrite. ¿Sabe lo que nos va a derretir a nosotros? Para decirlo bien, Dios. Más nada. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué yo anhelo? Absolutamente nada. Pero cuando tuvo una gente que todo lo que quiere es lo que está fuera de Dios, ¿de quién es esa gente? ¿De Dios o del mundo? Del mundo. No nos llamemos engaño. Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Y seguimos viendo, amados hermanos, nuestra vieja vida y nuestra vida en Cristo. Romanos 6, 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, ¿se dan cuenta que está hablando en el pasado? Erais esclavo del pecado. Eso quiere decir que un creyente no puede seguir siendo esclavo del pecado. Pastores, pero es un momento, yo peco, yo también peco. Todos los días yo peco y tú también. Lo que quiere decir aquí es que ya una persona que está en Cristo no es esclavo del pecado, no sigue practicándolo como lo practicaba antes. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En otras palabras, Dios nos sacó de las tinieblas, nos tomó y nos puso en esta nueva forma de doctrina. Y ahora nosotros, ¿qué debemos ser? ¿Obedecer el pecado o obedecer a Dios? No, ya nosotros obedecemos a Dios y ya dejamos el pecado. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10 nos dice la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduvieseis en ella. Dios preparó esas obras para que tú y yo anduviésemos en ella. O sea, Dios ha creado al hombre. ¿Qué es lo más importante de la creación, dijimos? El hombre. Y dentro del grupo de toda la humanidad, te seleccionó a ti y me seleccionó a mí. Después que Él creó todo, la humanidad, y Él sabía y sabe quién va a nacer y quién no va a nacer, todo Él lo sabe. Él dijo, ok, de ese grupo de la humanidad, ese es mío, ese es mío, esa es mía, esa es mía, esos son mis hijos. O sea, y nos hizo hechura suya. En otras palabras, a esos dentro de la creación, yo lo he seleccionado para que sean idénticos a mi Hijo, Jesucristo. Amados hermanos, yo no sé si tú lo entiendes, pero cuando yo lo pienso, yo digo, esto es algo majestuoso. Majestuoso. ¿Cómo es posible que dentro de la belleza de lo que es la raza humana me haya seleccionado a mí para hacerme semejante nada más y nada menos que al tres veces santo Hijo de Dios? Eso es algo grandioso. Solamente lo entienden los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios dice, yo no entiendo eso. ¿Cómo es posible que nosotros siendo santos querramos entonces revolcarnos con el pecado del mundo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lucas 6:46. Miren lo que nos dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis? Miren ahí, qué interesante. Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Ahí no dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? No, ahí se utiliza la misma palabra dos veces. No fue que la imprenta se equivocó y puso la palabra Señor dos veces. No, está ahí registrada dos veces la palabra Señor, porque es Señor de señores. Es importante el Señor que yo estoy mencionando, pero no es tan importante como para yo obedecerle. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Ese Señor es importante, pero no para yo obedecerle, no para yo quebrantar mi corazón. Amados hermanos, ¿acaso eso no es lo que hacen personas que vienen a la iglesia frecuentemente, se sientan ahí a escuchar el culto, oyen todas las prédicas, pero no hacen durante la semana ni durante el día absolutamente nada? Aparentemente tienen un hueco de un oído a otro y le entran la cosa por aquí y le salen derechita por el otro oído. La palabra de Dios está diciendo, claramente nos está hablando y nos está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, ¿se dan cuenta de nuevo que hay un matrimonio entre escuchar y hacer? Hay una marcada distinción bíblica entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Hay una diferencia. Y eso es bueno que cada uno de nosotros lo sepamos. Para el día que aquellos despierten en el infierno, no digan, no, la iglesia que yo iba ahí no se hablaba de nada de eso. No, tú no tienes excusa, no tendrás excusa. Y es bueno que lo sepa desde aquí. Miren lo que vemos en los hijos de Dios. Los hijos de Dios obedecen a Dios, sencillamente. Un hijo de Dios obedece a Dios. Los hijos de Satanás son desobedientes a la voz de Dios y viven conforme a los patrones de su propio corazón. ¿Oyeron eso claro? Un hijo de Dios obedece a Dios. Uno que no es hijo de Dios vive conforme a los designios de su corazón. No, yo tengo una corazonada. A mí me parece que ese muchacho me está enamorando. Él es bueno. No hable de corazonada. Primero vete a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Un creyente no puede tener comunión con un impío. No te engañes. Ay, no, a mí me parece que esa muchacha es creyente. Sí, pues te gusta el cuerpo de ella, pero tú no has visto el corazón de ella. No, pero yo tengo una corazonada y que ella se va a convertir. No te conviertas en convertir, no te ampares bajo que tú eres un convertidor. Durante 37 años en la fe, yo he visto muchos, muchos casos de personas que se han decepcionado. Y dicen, espérate, yo me casé con un demonio. Pero tú lo sabías. Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Vete al principio bíblico. Vete al principio bíblico todo el tiempo. No vivas por lo que tu corazón te dicta. En ocasiones, amados hermanos, esto es bueno hacer este señalamiento. Verdaderos hijos de Dios desobedecen a Dios. Eso es bueno también que nivelemos. Porque hay personas que dirán, espérese, pastor, pero entonces yo... No, no, no. Verdaderos hijos de Dios en ocasiones, oigan bien, en ocasiones desobedecen a Dios. Y lo vemos en la Biblia. Vemos como grandes hombres de Dios desobedecieron a Dios en un momento determinado y después se arrepintieron. Porque no somos perfectos, estamos en la carne. Pero su patrón de conducta no es la desobediencia franca y constante, esa es la diferencia. Un hijo del diablo, ¿qué hace? Está todo el tiempo desobedeciendo a Dios. Un hijo de Dios en ocasiones desobedece a Dios, se arrepiente de lo que hizo y vuelve al redil. No podemos olvidar que nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, pero tampoco debemos excusarnos en esto para pecar. Nosotros no podemos decir, no, pero todo el mundo peca, el pastor lo dijo, entonces yo, no. Eso no tiene nada que ver con la santidad que nosotros debemos todo el tiempo practicar. Vamos a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y ahí lo está diciendo, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos cómo se corría en Atenas, cómo se corría en Grecia, en las Olimpiadas? Que decíamos que las personas corrían totalmente desnudos. O sea, toda la estatua que ustedes ven en el discóbolo de Mirope, todo eso que ustedes ven en Grecia, la gente está desnuda sin ni siquiera pantaloncillo. Los hombres están totalmente desnudos. ¿Por qué? Porque eran atletas y corrían así. ¿Para qué? Para que ni siquiera la ropa le pesara. ¿Oyeron bien? Para ganar. ¿Y saben lo que obtenía esa persona cuando ganaba? Ah, le daban un dinero, le daban una casa, le daban un trofeo de oro. No. Un simple lazo de laurel en la cabeza. Eso era. Y por eso ellos daban la vida. Pues esta expresión que se está utilizando ahí en Hebreos es específicamente esa. Por tanto, nosotros también, o sea, como corredores que vamos corriendo la carrera de la fe, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero notemos ahí que no dice, Dios nos va a despojar. No, ya Dios nos dio su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda a que nosotros mismos nos quitemos esa ropa, esos harapos de pecado. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Primera de Juan 1, 6 al 10. Primera de Juan 1, 6 al 10. Amados hermanos, estamos buscando en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que tiene que convencernos de la verdad. Primera de Juan 1, 6 al 10. Si alguien sale de aquí hoy confuso, es porque la confusión es un ciego espiritual. Porque la Biblia es muy clara. Primera de Juan 1, 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué encontramos muchas veces en muchas personas? Que hablan mentira, que se autoengañan. Y miren lo que dice el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuáles maldad, de algunas, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué hacemos? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Eso está claro, amados hermanos? Clarísimo. La verdadera santidad tiene un aspecto negativo. Los creyentes no se conforman a los deseos que antes tenían. O sea, la parte negativa es que ya yo no me conformo a los deseos que yo antes tenía. ¿Cuál era mi vida, mi planificación para los domingos? Ir a la iglesia, a adorar el nombre de Dios. No. Ya yo tenía programado la semana todo lo que yo iba a hacer, lo que iba a trabajar, para entonces el sábado y el domingo mis vagabunderías. Y mi vida loca, como la que dice Ricky Martin, vida de pecado. Ya yo tenía planificado todo lo que iba a hacer. Amados hermanos, un creyente puede seguir haciendo eso, siendo un verdadero hijo de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios entonces? O sea, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos con el Espíritu de Dios? Contristamos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿puede un Espíritu de Dios constantemente estar contristado por una persona que dice que es creyente? No. Cuando una persona persiste e insiste en sus pecados, no te vistas que no vas. No nos engañemos. No, que fulano de tal en la iglesia, fulana de tal, ella vive haciendo su diablura, pero es creyente. No, no nos representa ni representa a Cristo. Representa al padre de mentira. Ahora, cuando vemos verdaderos creyentes luchando con su pecado, como yo he visto, pastor, mire, volví, caí en este pecado. Amado hermano, sigue trabajando, sigue, órale a Dios. Amado hermano, es una lucha a muerte que tenemos con el pecado. Oye, no te olvides de eso. Mientras estemos en esta carne, tenemos esa lucha a muerte. Pero cuando tú ves personas que lo que te huyen a ti, porque creen que cuando tú lo miras de frente, oigan bien, ellos creen que tú con la vista le vas a sacar la información y te esquivan. Si vienen a la iglesia, no quieren saludar al pastor ni quieren saludar a nadie. Ellos de lejos. Y buscan en la iglesia aquellos que están en el mismo contubernio que ellos. Y ahí empieza el cuchichichichichich. ¿Y dónde nos vamos este fin de semana? Fiesta y mañana gallo, como decimos en mi país. Amado hermano, yo conozco una persona que decía, a mí no me gusta ver el pastor tal en la iglesia que yo iba a Santo Domingo. Él decía, no me gusta porque es que yo sé que tiene una vista de rayo X, me va a sacar la información. No se equivocaba, porque dice la palabra de Dios, los ojos son la lámpara del cuerpo. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Cuando tú estás hablando con una persona y esa persona está cabizbajo todo el tiempo, como los gatos cuando tú le echas comida, y tú le echas comida a un gato y nunca te mira la cara, entonces esa persona está como un gato mirando para abajo. ¿Y qué te pasa algo? No, todo bien. Mírame a los ojos, que yo te quiero mirar a los ojos. Son personas que ustedes lo ven que esquivan por eso mismo. En su nueva vida, ya no son moldeados según los deseos de los apetitos del mundo. Cuando un creyente, cuando una persona viene a Cristo en su nueva vida, ya no es moldeado según los apetitos del mundo. Esos deseos característicos de la antigua vida, tales como pensamientos pecaminosos, ansias, anhelos perversos, apetitos descontrolados, impulsos sensuales y sexuales. Para los creyentes verdaderos, esos deseos estaban presentes en la vieja vida cuando vivían en ignorancia. El apóstol Pablo nos habla de esa nueva vida y de la vieja también en Colosenses 3, 1 al 10. Vamos a Colosenses 3, 1 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10. Y ahí vamos a ver la antigua vida y la nueva vida. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10, dice la palabra de Dios. Y miren ahí el sí pues, es condicionante. Si pues habéis resucitado con Cristo, no es que Cristo está dudando si alguien se convirtió o no. Lo que está diciendo es, ya que tú dices que eres creyente, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces ¿qué? Buscad las cosas de arriba, no la de abajo, ¿eh? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y miren la antigua vida y la nueva vida. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué? Anduvisteis en el pasado, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Y qué dice después? Pero ahora, o sea, ya en Cristo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué más? Y revestíos del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se dan cuenta la vieja vida? ¿Se dan cuenta la nueva vida? ¿Es posible que una gente viva las dos vidas? Imposible, imposible. De manera que el creyente debe ser santo como aquel que le llamó es santo. El creyente debe hacer morir lo terrenal en él. No debe de sorprendernos que personas que dicen ser cristianas practiquen abiertamente y sin ningún tipo de arrepentimiento el pecado. Más bien esas personas, ¿saben lo que están haciendo? Están denunciando con sus vidas que son sepulcros blanqueados, que por fuera tienen un maquillaje de piedad, pero por dentro están llenos de putrefacción y fetidez. Yo conozco una persona que me dijo, mire, yo me casé con la que es mi esposa y nunca la había visto sin maquillaje. Y el día de la boda, cuando nos despertamos, yo vi, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Iba a salir corriendo, me dijo. Digo, ¿cómo? Si no tenía maquillaje. Ella todo el tiempo se le presentó con el maquillaje. El maquillaje, ustedes saben que tapa muchas cosas. Y nunca le fue honesta de decir, mira, yo soy así. No, y me asusté. Amado hermano, mucha gente se pinta ante los otros con ese maquillaje. Aquí puedo yo dar la apariencia, el pastor, ay, una pureza. Amado hermano, nuestra vida que sea abierta, que nuestra vida sea franca, que seamos sencillos de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo realmente pensemos lo que es vivir la vida cristiana. Y viviendo la vida cristiana, seamos como Cristo es. Cristo no se presentó al mundo con una vestimenta como los faraones, no, sencillo. Y tenía un corazón envidiable, por así decirlo, en el buen sentido de la santidad. ¿Por qué tú y yo no imitamos esa sencillez? Y tenemos que maquillarnos delante de la gente para que crean. Si tú vas a mi casa, yo voy a tratar de entonces, hasta como camino me voy a cuidar. No, conóceme como yo soy. Conoce también mis debilidades, conoce mis defectos, entiende que yo soy un ser humano igual que tú, que estoy luchando con los mismos pecados o con otros, pero estamos luchando, amados hermanos. Pero tratemos de darle la gloria a Dios, tratemos de vivir una vida santa para la gloria de Dios, tratemos realmente de valorar lo que Dios valora. Por sus inconductas, estas personas muestran claramente que son muertos espirituales, donde por supuesto no mora el Espíritu de Dios. Son aquellos que no viven por principios, sino por circunstancias. Yo estaba en mi país, ahí me veía mi abuela, mi tío, mi papá, mi mamá, todo el mundo me veía, y el padrino por si la moca. Todo el mundo veía cómo yo caminaba. Pero llegué a Estados Unidos, aquí no me ve nadie, yo hago lo que me da la gana. Eso se llama vivir por circunstancias, no por principios. Por principios es que tú estás aquí donde te están viendo todos los hermanos Y en tu casa tú haces lo mismo. Y el trato que tú le das a tu esposa aquí se lo das también en la casa. Son almas no regeneradas, por lo que debemos orar para que Dios tenga misericordia. Por más que traten de aparentar, siempre su verdadera identidad los delatará. Judas Iscariotes es un buen ejemplo, claro, de lo que es estar cerca de la verdad, pero no estar en la verdad. 3 años en el ministerio con el perfecto y 3 veces santo hijo de Dios, viendo lo que ninguno de nosotros ha visto jamás, oyendo de la fuente misma de la vida eterna la palabra no adulterada, viendo el comportamiento perfecto y justo del Señor y Salvador Jesucristo, y aún así, tristemente no lo aceptó como su Señor y Salvador. Más bien lo traicionó, lo vendió por 30 miserables monedas de plata, como tú, falso creyente, lo vendes por amar más al mundo y tus fétidos pecados. Es por estar muerto espiritualmente que no puedes dejar de fornicar, no puedes dejar la impureza, no puedes dejar las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, la ira, el enojo, la maledicencia, las palabras deshonestas o mentiras, no puedes dejar la blasfemia. En cambio, si has nacido de nuevo y si eres un creyente verdadero, si el Espíritu de Dios mora en ti, Dios espera que, en primer lugar, te despojes de tu viejo hombre y, en segundo lugar, te vistas del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que te creó. Dios espera que te vayas renovando, que es el proceso de santificación, hasta el conocimiento pleno de la verdad. Es imposible que un hijo de la luz esté vestido de los harapos de su vieja vida espiritual. Es por eso que se nos dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos, separados, apartados, electos, seleccionados de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, perdonándoos unos a otros. Pero el adorno más preciado y evidente de un verdadero cristiano es el que debe resaltar y se hace evidente por tener a Cristo morando en él, que es el amor, que nos habla Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Para una persona que tiene el Espíritu de Dios, esto se ve muy fácilmente y se entiende, esto debido a que tiene la luz de Cristo. Pero para una persona que no ha nacido de nuevo, que está en la oscuridad, que no tiene el Espíritu de Dios, no existe forma humana que lo haga entender. Es por eso que están confundidos. Es por eso que se creen salvos, no habiendo nacido de nuevo. Por eso profesan ser creyentes y siguen revolcándose en sus pecados. En ellos existe un divorcio entre lo que profesan y lo que practican. Tienen un velo puesto sobre sus ojos, un velo que solo es quitado cuando se conviertan, como nos dice 2 Corintios 3, 15 y 16. Si tienes ese velo, para finalizar, clama a Dios por misericordia, para que sea Él quien te lo quite. Si ese velo fue quitado de tus ojos, por la gracia de Dios a tu favor, Dios espera de ti que respondas a la salvación viviendo en santidad. Amados hermanos, que Dios hable a nuestro corazón y que Dios nos conceda el gran privilegio de hacer conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, al tocar este tema de la santidad, nos conmueve el corazón y pedimos perdón delante de tu presencia. Pedimos perdón, Señor, porque ha sido una obra grandiosa, maravillosa la que tú has hecho en nuestras vidas. Siendo nosotros enemigos tuyos, siendo pecadores, amando el pecado y amando este mundo, tú nos seleccionaste, Señor, para ser conforme a tu voluntad. Ese mismo poder que operó en nosotros, nosotros sabemos que tú puedes operarlo en este día. Mira que hay personas que están oyendo esta predicación o la van a escuchar en diferido. Te pedimos, Señor, que tú con ese mismo poder hables al corazón de ellos y traiga, Señor, tu Santo Espíritu, que se arrepientan de sus pecados y que entreguen sus vidas a ti. Pero perdónanos, Señor, porque aún nosotros conociendo la verdad, muchas veces queremos vestirnos con los harapos del viejo hombre. Señor, perdona a tu iglesia, perdona a cada uno de nosotros, límpianos y santifícanos para que podamos agradarte en toda nuestra manera de vivir. Alabamos tu nombre, Señor. Sigue en medio nuestro y sigue hablando a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.